Los dos invitados que tenemos el día de hoy en nuestro programa es el Contralor de Bogotá. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, especializado en Derecho Administrativo en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Realizó una maestría en la misma área en la universidad. Se especializó en contratación estatal también en la Universidad Externado de Colombia. Tiene una amplia experiencia en Derecho Administrativo, contratación estatal y control fiscal superior a 14 años. Vinculado desde los 16 años a la Contraloría General de Cundinamarca, entre 77 y 80, posteriormente a la Contraloría de Bogotá, donde laboró entre el 91 y el 2002 como auditor fiscal ante diversas entidades de la administración distrital, jefe de la División de Juicios Fiscales, jefe de la Unidad Asesora Jurídica, subdirector de jurisdicción coactiva, abogado consultor y asesor de empresas privadas y conferencista en diferentes foros a nivel nacional sobre control fiscal y contratación estatal y Contralor de Bogotá desde 2012. ¿Hasta cuándo, Contralor?
Hasta mediados del 2016, Amparito.
Hasta mediados del 2016.
Hasta mediados de febrero.
Sí. ¿Qué satisfacción le deja un cargo tan complejo como este, donde usted tiene que estar con ojos, oídos y los ojos y ¿cómo se dice? Ojos y oídos despiertos para poder mirar que no se roben a Bogotá como se la han robado miserablemente a lo largo de tantos años?
Bueno, la satisfacción es a nivel personal, a nivel profesional y con mayor razón para la institución, Contraloría de Bogotá. Estoy seguro que logramos recuperar la imagen de lo que se tenía a mi llegada a la Contraloría y de lo que es hoy la institución Contraloría de Bogotá. Realizamos un control técnico, un control a un lado de la administración, sin inmiscuirnos en la administración, pero tampoco sin convertirnos en una piedra en el zapato para desarrollar los grandes proyectos que requiere la ciudad.
En un país donde la gente, como usted, trata de poner orden en casa, es muy difícil el tema de seguridad, hay mucha amenaza, hay mucho cuento, hay mucha historia. ¿Cómo maneja usted, por ejemplo, su seguridad, señor Contralor?
Yo estoy encomendado a mi Dios y a Santa Marta. Es que a propósito, hoy es martes,
hoy es la iglesia de Santa Marta,
hay que ir. Y vamos bien, yo tengo la certeza de que como vamos bien, de que se hizo un trabajo serio, responsable, y no me preocupo tanto por el tema de mi seguridad. Me preocupan más bien los proyectos que no han salido adelante en la ciudad de Bogotá, los proyectos que se prometieron en esta administración y que no salieron adelante.
Pues es que yo estaba mirando aquí un informe, precisamente de la Contraloría, que habla de las 30 deudas que el señor Gustavo Petro les deja a Bogotá. De eso vamos a hablar, pero antes quiero hablar con el doctor Ramiro Triviño, que es el director de Finanzas Públicas. ¿Eso significa que su trabajo consiste en qué, doctor Ramiro?
La Contraloría de Bogotá ejerce una función de vigilancia y control a todas las entidades distritales. Es lo que llamamos el proceso de vigilancia y control fiscal. Y el área a la cual tengo el gusto de dirigir está encaminada a realización de estudios de economía y política pública. Uh-huh. Hay una parte muy importante que tiene que ver con la consolidación de toda la información presupuestal, de portafolio de inversiones, de deuda pública de la administración distrital.
¿Qué entidad de Bogotá le dio más lidia a usted para poderla controlar, manejar, husmear, mirar?
Pues realmente nosotros, como ya te comenté, no hacemos ni área, no hace revisión directa a una entidad en particular, sino hace la consolidación de toda la información. Sin embargo, en tema de manejo presupuestal y su ejecución, pues una de las entidades que mayor dificultad tuvo a lo largo de este cuatrenio pues fue el sector de movilidad.
¡Wow! Que es el sector que nos tiene locos a todos, ¿no? ¿Cuánto se demoraron en llegar aquí?
De las 35 o 26 aquí gastamos 30 minutos, nos imaginemos, con toda la antelación.
No, pero por el amor de Dios, cuando uno mira el cuadro de ejecución presupuestal de gastos e inversiones a septiembre 30 de este año, uno mira esto y siente pena. Yo como no soy bogotana, soy vallecaucana, pero si yo fuera bogotana y fuera el alcalde de Bogotá, a mí me daría vergüenza y no tendría la cara de salir en los medios de comunicación a decir que su gestión ha sido maravillosa. Cuando uno mira, por ejemplo, cuánto se ejecutó en el 2012, tal vez es la cifra más alta de todas, el 56.6%. En el 2013, 48.9% de ejecución en Bogotá. En el 2014, 48.8%, ahí bajó 0.1. Y en el 2015, la ejecución fue del 54.1%, lo cual le aumenta 6 puntos ahí, lo como que mejora un poquito la cosa. Pero lo que uno se puede preguntar en un momento determinado, señor Contralor, es ¿por qué un alcalde que tiene tanto dinero para manejar una ciudad como Bogotá tan compleja, por qué deja de ejecutar el presupuesto? Yo no entiendo eso. ¿Y por qué sí pide endeudamiento? No, es decir, es como si uno tuviera un plato de sancocho, no se lo ha terminado y pide otro plato de sancocho. No entiendo.
Bueno, hacer primero una precisión, sí. Y es que el cuadro se refiere para realizar nosotros un comparativo de cómo vamos en el presente año.
Ajá.
El cuadro se refiere a la ejecución en el 2012, 2013, 2014 y 2015 con corte a 30 de septiembre.
Sí, eso fue lo
de
que
cada vigencia. Es correcto. Exactamente, la ejecución ya al final, a 30 de diciembre, en los tres años anteriores, estuvo rondando por el 70%, y como usted lo señalaba, Amparito, la verdad es que nosotros tenemos que concluir que no se ejecutaron los presupuestos a tiempo. Siempre la constante fue, tanto en el 2012, 2013 y 2014, que quedó un rezago en materia de ejecución del presupuesto que rondó el 15%, se llegó en el mejor de los casos al 85% en cuanto a lo que se refiere a comprometer el recurso público.
Perdóneme, le entro ahí en esa parte. ¿Qué pasa con esa plata que no se ejecuta? ¿A dónde va a parar?
Bueno, estos dineros no es que se pierdan.
No, perfectamente claro, pero se devuelven a Hacienda o...
Se devuelven y quedan como un rezago para que en la siguiente vigencia se puedan ejecutar. Lo que sucede allí son dos situaciones particulares. La primera, que se presenta un desorden en la medida en que el gestor fiscal, cada director de cada entidad pública del distrito, tiene que estar pendiente de entonces lo que va a ejecutar en el siguiente año, más lo que tiene de rezago.
Ah, pero el rezago se lo devuelve. O sea, el rezago usted devuelve, es como si la tuviera, digamos, en el banco guardadita, y entonces cuando usted pide el presupuesto para el siguiente año y empieza a ejecutar, tiene el presupuesto de ese año más lo que dejó de ejecutar el señor anterior.
Exactamente, hace parte de la siguiente vigencia. Pero miremos una cosa que es una precisión que me gustaría hacer. Y es no solamente porque aquí estamos hablando de la ejecución, quiere decir el compromiso cuando se suscriben los contratos. Pero en cuanto al nivel de giros, eso es una situación que también preocupa, porque cuando la entidad distrital, en este caso, gira a los contratistas con los cuales ha adquirido compromisos...
Ahí estuvimos en situación de ira, intenso dolor, déjeme decirle, en ese pedazo.
Por supuesto, porque el nivel de giros no ha sido lo mejor, y eso quiere decir que las obras no se realizaron a tiempo y por lo tanto no se hizo acreedor o merecedor en ese momento, a 31 de diciembre de cada vigencia, el particular contratista de que se le girara, lo que quiere decir que apenas se llegó en muchos casos al 60, al 65%.
Me he dejado oír las cifras, Contralor. En 2012, los giros que no se hicieron a los contratistas fueron del orden del 43%. Sin duda, el año donde, a septiembre de ese año, sin duda, digamos, el periodo donde menos se giró plata a los contratistas. Entonces, ¿cómo querían que hicieran las obras y no se giraba? Ahí la cosa se complicaba. En 2013 fueron del 31.2%, en 2014 del 35.6%, y en lo que va corrido de este año a septiembre 30, los no giros que superaron los 7.000, ¿los cuántos?
O sea, exactamente lo que estamos diciendo aquí, que en el 2012 se realizaron giros hasta por el 43%, pues en el 2013 los giros apenas llegaron al
31%. Al 31, ¿cómo le parece a usted?
En el 2014 apenas llegaron al 35.6% y con corte a 30 de septiembre, en la presente vigencia, llegaron al 40.6%.
O sea que estamos hablando de un 59.4% que no se giró a los contratistas. Eso explica de alguna manera este desorden que hay en la capital de la República y este, como dicen algunos por ahí, este despelote que hay, este caos que hay en la capital del país. De manera pues que yo pregunto, no sé si dentro de la investigación que ustedes hacen, Contralor, cada año sobre este tema, o doctor Ramiro Triviño, que quiera contestarme, por favor. ¿Hay una explicación de por qué un alcalde, teniendo plata, no gira? No entiendo.
Exactamente lo que nosotros decimos en este caso, que fue falta de gerencia del equipo que acompañó al alcalde mayor de la ciudad. No solamente el alcalde, esto tiene que hacerse con un equipo, con base de unos directores, de unos secretarios de despacho. Y nosotros hemos encontrado la dificultad que tuvo el señor alcalde mayor de la ciudad siempre para conformar ese equipo de inmediatos colaboradores, también la rotación de directores en varias entidades.
No, pues en todas, prácticamente en todas, sobre todo en movilidad, ha habido 6 o 7 personas que han pasado por ahí. Creo que nosotros hicimos muy comenzando este año un programa sobre ese tema de cuántas personas habían pasado por la administración de Gustavo Petro. Estábamos alucinando con la cantidad de funcionarios que cada uno llegaba con su carpeta y con su programa pues para desarrollar, y todo quedaba trunco, ¿no?
Así es, hubo una rotación en algunos casos porque quisieron irse a ocupar otros cargos en otros sectores. En otras ocasiones lo que sucedió fue que se retiraron para hacer campaña política y después regresaron 1 o 2 veces, se retiraron.
Esa parte seriedad, ¿y cómo le parece en esta hora? También se retiró un poco de gente a hacerle campaña a Clara López, y así pasó en la anterior, y entonces sálgase usted y vaya para allá, y luego viene para acá, y luego yo vuelvo y lo recibo, y entonces el que estaba en movilidad pasa a salud, y el de salud pasa a gobierno. Es que se recocha tan miedoso.
Definitivamente que esto tuvo que haber afectado la ejecución. Lo que nosotros vemos en últimas es que no existe una equidad con el contribuyente, porque a comienzo de cada año se expide un calendario tributario, y en ese calendario se nos informa en qué fecha límite tenemos que pagar nuestros impuestos de arrobamiento,
si no los
pagamos dentro de unas determinadas fechas límites, entonces tenemos unas sanciones. Pero lo que estamos diciendo desde la Contraloría es, no obstante la excelente cultura tributaria que existe en la ciudad, porque aquí se paga el impuesto, es lo que tenemos que decir en nuestros estudios que hemos realizado. Se ha llegado al caso del 97% en cuanto al recaudo dentro de una vigencia. Pero no, lo que estamos viendo es que a la hora de ejecutar los presupuestos es devolverle con bienes y servicios,
claro,
a la comunidad. Entonces esto no llega a tiempo, y por lo tanto esperamos que esto no desincentive al contribuyente a pagar a tiempo sus impuestos.
Pero
a futuro.
Con un agravante, Contralor, y es que, por ejemplo, a uno le llama la atención la forma como le cobran a uno, como salen a llorar en los medios de comunicación, y uno presta los micrófonos para que salgan a llorar los funcionarios públicos a decir, si usted no paga su impuesto de industria y comercio, si usted no paga su impuesto de sus casas, en fin, todo eso, no será posible hacer obras porque no tenemos con qué. Y resulta que la plata está ahí y no se ejecuta, no se hacen los giros, en fin. Es una sarta de mentiras la forma como se maneja esa parte de la administración pública, ¿no?
Sobre el tema, a propósito, Amparito, hay que citar el caso de unos recursos del año 2012,
ajá,
exactamente son 168 mil millones de pesos, que por orden del alcalde mayor de la ciudad en el mes de julio de aquella anualidad del 2012, fueron trasladados de los fondos de desarrollo local de la ciudad, de 19 fondos de desarrollo local, excepto SUBA, al sector central, y se pusieron a disposición en principio de la Secretaría de Gobierno, y se dijo que desde allí se repararía la malla vial local.
Ajá.
Posteriormente se envió esos dineros a la unidad de mantenimiento de malla vial, le han dado vueltas a esos recursos en diferentes cuentas, son dineros del año 2012, insisto.
Todavía no hemos sabido qué hacer con ellos.
Y todavía no se han ejecutado, sino apenas en un 45%.
No.
Y esto, por supuesto, hace que las obras, cuando se contraten, son más costosas, porque los precios de los materiales, de la mano de obra, es mayor del 2015, en el 2016, a lo que era en el 2012.
Pero perdóneme, hay una cosa que no estoy entendiendo, Contralor. Es que, o sea, queda ese remanente ahí. Estamos hablando de un remanente de 2012 del cual se ha ejecutado solamente el 45%, ¿pero qué me dijo?
Sí, es que lo que sucedió aquí fue que se firmó un contrato, un convenio entre diferentes entidades de la administración, y entonces así se dijo que todo el 40% de los recursos que se le había asignado en el presupuesto del 2012 a los fondos de desarrollo local lo tendría que enviar, y en efecto lo hicieron los alcaldes locales al sector central.
Ajá.
Se puso primero a disposición de la Secretaría de Gobierno en ese primer año de este periodo constitucional. La Contraloría se pronunció sobre la inconveniencia, sobre la falta de oportunidad de realizar una actividad como esta, que afectaba directamente, sí, la descentralización administrativa, y en el mes de marzo del 2013, entonces se pone este dinero a disposición de la unidad de mantenimiento de malla vial, que dicho sea de paso, no es una entidad modelo en materia de ejecución de presupuestos. Se le creó así un presupuesto paralelo a esta unidad de mantenimiento de malla vial y no han sido capaces de ejecutarlo. A la fecha, solo se ha ejecutado el 45%.
No, es increíble. Pero esos recursos en un momento determinado, porque estamos hablando de recursos de hace 3 años, contralor, de 2012, 13, 14, 15, son 3 años que han transcurrido desde entonces. Mi pregunta es, ¿esos recursos no pierden vigencia en un momento determinado? O sea, si los ejecutan dentro de 35 años, ¿ahí siguen los recursos o come la vaina?
Como quiera que se firmó un contrato entre las diferentes entidades, entre los fondos de desarrollo local, entre la Secretaría de Gobierno y todo, con este contrato entonces ya se entiende ejecutado el presupuesto y por lo tanto salió de aquel remanente al que hacía referencia en precedencia.
¿Se ejecuta un centavo, 5 centavos?
Por lo que se firmó un contrato entre estas entidades, ya. Entonces se entiende de esta forma, pero lo que nosotros estamos llamando la atención es que de todos es conocido que la malla vial de la ciudad, entre local y la malla vial principal, se encuentra el 80% entre regular y mala. ¿Y cómo así que estando el estado de esta malla vial así, y que se han hecho cuentas y se dice que pasa de 10 billones de pesos lo que se requiere para el mantenimiento de la malla vial de toda la ciudad, estos recursos, que son escasos y con los que cuenta la administración, desde el 2012 lo único que se ha hecho es darle vueltas en las cuentas de la administración de Bogotá, y no han llegado a su destino final, no se ha reparado la malla vial local, que era para lo que se tenía destinado, y entonces las obras, por supuesto que hoy le valen mucho más al contribuyente, porque el precio del cemento, el precio de los materiales
en general, está mucho más costoso, claro. En este tema de movilidad, que es el que el contralor de Bogotá ha hecho un gran hincapié, y también lo ha dicho el doctor Ramiro Triviño, quiero contarles a ustedes varias cosas que han pasado durante esta administración. Las promesas incumplidas, las deudas que le deja Petro a Peñalosa, ahora que arranque el 1 de enero de 2016. Petro se comprometió, se programó inicialmente la ampliación de Transmilenio en 54 kilómetros. Después se reprogramó en solo 14 kilómetros. Y al final solo quedaron estudios y diseños y no se ha construido ni un centímetro del tema de Transmilenio.
No, exactamente, fueron 3.5 kilómetros que creció la red de Transmilenio, exactamente fue en la cesta y algunas conexiones. Pero en sí, si miramos, no hubo una nueva troncal.
Nada.
Si miramos, se dijo que se dejaría ejecutada totalmente la obra de la Boyacá, apenas quedan estudios. Se comprometió a reconstruir las troncales de la Caracas y Autonorte, a levantar totalmente ese pavimento.
¿Y solo se hicieron los reparcheos?
No se hizo absolutamente nada más.
Nada más.
Acordémonos de la séptima, de la carrera séptima, cuando esta administración se posesionó, se instaló. Ajá. Allí había un contrato para construir un Transmilenio ligero.
Sí, señor.
Ese contrato, por orden de esta administración, por disposición de la presente administración, se terminó, se liquidó. Y después se dijo que por allí iría un tranvía, se hizo bastante publicidad sobre los beneficios de un tranvía, nos mostraron varios tranvías, varios modelos de tranvía.
De verdad.
Y lo único que queda en la carrera séptima es unos carriles pintados y priorizados.
Para la demarcación solamente quedó ahí lista y no se hizo absolutamente nada. En el tema del cable aéreo, por ejemplo, también se planeó dejar 7 kilómetros de cable aéreo en Bogotá y hasta ahora solo sabemos que se han adjudicado 3.3 kilómetros en Ciudad Bolívar. De manera que ahí también estamos, como dicen los pelados hoy en día, paila.
Así es, un paila.
Y en el tema del metro, por ejemplo, ¿me iba a decir algo más del cable aéreo?
No.
Bueno, en el tema del metro, por ejemplo, se juró, se prometió dejar en esta administración por lo menos 5 kilómetros de una línea. Hasta ahora no quedan sino estudios y diseños, no está clara la financiación y el nuevo alcalde ahora habla ya no del metro proyectado por Petro, que se gastó, ¿cuánto se gastó Petro en los estudios del metro, usted recuerda?
No tenemos exactamente la cifra, pero
es una millonada.
Pero el problema que nosotros estamos diciendo es que frente al tema del metro no hay certeza actualmente de cuál es el aporte que le corresponde al distrito, a la ciudad, sobre el 30%, que es el convenio que se tiene con el sector nacional, porque aquí de dónde, si nos preguntamos de dónde saldrían los recursos y las fuentes de dónde saldrían esos recursos es de la sobretasa de la gasolina. Lo que estamos diciendo desde la Contraloría es que Transmilenio ha crecido es con base en esos recursos que se asignaron por el tema de la sobretasa a la gasolina. Lo que quiere decir que si se toman esos recursos, entonces estaríamos decidiendo entre metro o ampliación de la red de Transmilenio, y esto no es conveniente para la ciudad, por supuesto.
Yo veo muy embolatado ese metro. ¿Usted la percepción que tiene es la misma?
Total, total.
Si yo lo veo más perdido que embolatado, como dicen por ahí. Bueno, otro tema es el de la ciclorruta. Yo digo que las ciclorrutas en Bogotá, Contralor, corríjame si yo estoy equivocada, pero a mí lo que se ha hecho hasta ahora en materia de ciclorrutas me parece una champonada. Y si no, miremos aquí a la vuelta. Cuando usted salga, le toca dar la vuelta aquí por la 36 para bajar a su oficina, coger la 26. Aquí a la vuelta, quitaron la mitad de la calle y colocaron unas cosas ahí de plástico. Y por esa ciclorruta, yo le puedo poner a usted una apuesta. Si usted se va de aquí hasta el final de la ciclorruta, no encuentra una sola persona caminando por ese lado. Eso es una chambonada muy grande. Pero entonces, el alcalde prometió 145 kilómetros de ciclorrutas y de bicicarriles. Hasta hoy solamente ha hecho 56.5 kilómetros de los 145 prometidos.
Así es.
¡Qué horror!
Y en muchos casos, lo que se realizó fue colocarle, como usted lo dice, unos tubos, como en el caso de la carrera 50, por ejemplo, y entonces por allí se dijo que era una ciclorruta. Pero como se tenía desde cuando nació la red de Transmilenio, el plan original era que alrededor de la red de Transmilenio vendría la ciclorruta, no en cualquier calle que se dijera por aquí va a pasar una ciclorruta.
No, es que eso fuera como cogidos al pin 1, pin 2, pin 3 y aquí en esta. Pin 1, pin 2, pin 3 y en esta otra. Pero no fueron seleccionadas, digamos, esas rutas con una de una manera profesional. Nosotros tenemos aquí en la academia una cantidad de personalidades, de personajes maravillosos, porque este programa le gusta a la gente, que venga la gente de la academia a contarle de análisis y de estudios que se hacen. Ha venido gente muy importante a hablarnos de las ciclorrutas y cómo se manejan en Holanda, en Alemania, en otros países, pero con planeación. Pero es que esto aquí de planeado no tiene nada. Ahora llega Peñalosa y empieza a quitar toda esa cantidad de chucherías que puso el otro ahí. Y entonces vamos a quedar en la olla, pues igual. Operadores de Transmilenio, no hay licitación en un año de que se venzan los actuales contratos de operación. Entonces, ¿ahí qué va a pasar?
Hay que recordarle a la comunidad que Transmilenio nace en el 2001, 2002, con la fase 1, la fase 2. Y entonces, por supuesto, que esos vehículos están prestando servicio en esas fases son de precisamente de ese año modelo 2001, 2002. O sea, que tienen una antigüedad de 15 años. ¿Qué sucede? Que se había establecido inicialmente que la flota en promedio en esas fases, en la Caracas, en la 80, tendría un límite de 850 mil kilómetros recorrido la flota que prestaba ese servicio.
Ajá.
Aquí, el 6 de mayo del 2013, se firmó un otro sí a ese contrato original por parte de esta administración con los concesionarios, en donde se superaba ese límite de 850 mil kilómetros y se pasó a 1.100.000 kilómetros para toda la flota. ¿Qué es lo que sucede con esto en promedio? Que para julio, agosto o septiembre del próximo año, esos vehículos ya habrán llegado a ese kilometraje. Y entonces, ¿qué es lo que va a acontecer?
A chatarrización, me imagino que deberían ir, ¿no?
En una sana lógica debieron de ser chatarrizados hace 2 años. Pero aquí lo que aconteció fue que la administración fue tímida a la hora de iniciar un proceso de licitación para adjudicar nuevamente la prestación de este servicio. Primero con ese otro sí, ampliando la vida útil de estos vehículos. Y que apenas ahora está en una etapa de prepliegos de una licitación pública, cuando lo cierto es que una licitación como esta tarda en adjudicarse, en el mejor de los casos si se adjudica, unos 8 meses. Después vienen unos 2 o 3 meses de legalización de documentos como cierre financiero, suscripción de pólizas, y hay que dejarle por supuesto unos meses, mínimo 6 meses, a quienes resulten favorecidos con la licitación.
Estamos hablando de 14 meses.
Más de 14 meses, por supuesto, año y medio, para que importen la flota, para que la carrocen, para que matriculen los vehículos y los tengan listos. Entonces, con esa ineficiencia de la administración frente al tema, lo que estamos viendo es que, infortunadamente, esta administración está abocando a la próxima a que tenga que posiblemente prorrogar por segunda vez esos convenios, sí. Lo cual sería total y absolutamente inconveniente. Mire, para el pasajero, para la seguridad y para la dignidad del pasajero.
Y le voy a decir algo, yo no sé qué diabluras estará haciendo el alcalde Petro, pero uno ve, por ejemplo, yo ordinariamente paso por la 26 todos los días para venir aquí a mi trabajo, y me he encontrado con dos cosas que me han llamado poderosamente la atención. Primero, los buses esos que tenían la chimenea, que antes uno veía unos cuantos por las calles, ahora hay invasión de buses con chimenea por las calles, lo que quiere decir que lo que estaba guardado lo sacaron pues en masa para justificar una buena movilidad, por un lado. Y por el otro lado, ya Transmilenio no está solamente caminando por su carril, andando por su carril, sino que tengo las fotos, además las tomé, pues lo tengo perfectamente documentado, además muy cerca de su oficina. Ya Transmilenio lo sacan del carril y están los buses de Transmilenio articulados caminando por la 26. Entonces uno dice, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién dio esa orden? ¿En qué momento se nos ocurrió todo ese desorden? ¿Ah?
Y todo esto se debe a que la red de Transmilenio no creció. Hay un estudio que pagó la administración de Bogotá, que con plata, por supuesto, de los bogotanos, que dice que una de las soluciones para el problema de Transmilenio era que las estaciones deberían de prolongarse, de ser más grandes, porque no tienen la capacidad de albergar el número de vehículos allí para que suban los pasajeros o desciendan del bus. No se realizó alguna ampliación de una estación de estas, y por lo tanto le corresponde a la próxima administración acometer lo necesario.
Mejor dicho, no le quedan sino dolores de cabeza al alcalde Peñalosa. En recuperación de vías locales, por ejemplo, la meta era del 45%. Y ahí también estamos graves, ¿no?
Totalmente.
Estamos en situación de ir en ten solo.
Eso fue lo que dijimos en precedencia. Pero miremos nomás que cuando se elabora el plan de desarrollo de la presente administración.
Sí, que tampoco pues, se ejecutó.
Que no se ejecutó. Aquí apenas se habían quedado en que se construirían 11 obras y que no son obras de gran envergadura, como decir, vamos a ampliar totalmente una vía, sino son obras relativamente pequeñas. Y actualmente solo se encuentran en ejecución dos de ellas. Y
de 11 solamente dos, pero de esas 11 hay una parte que le corresponde al IDU.
Por supuesto que sí. Pero hay un problema, Amparo, que quiero llamar la atención, y es que el acuerdo 523 de 2013, donde se priorizaron esas obras y sí. Cuáles eran y cuáles iban, estableció frente a lo que podría venir de que no se ejecutaran los recursos, de que no se cumplieran. Entonces allí se estableció que si el 27 de diciembre de este año no se había comenzado la ejecución de esas obras, tendría que Bogotá devolverle la plata al contribuyente.
¿Cómo le parece?
Como vemos, esa fecha ya viene encima.
No, pues y ya no... estamos a cuánto, ¿qué día es hoy? Hoy es 17
de noviembre.
O sea, estamos a 40 días.
A 40 días y solamente se han iniciado dos de esas obras. Entonces, allí va a tener un problema la próxima administración, porque de cumplirse en estricto sentido, como así lo determinó el acuerdo 523 de 2013, habría que devolverse la plata a los contribuyentes que aportaron para estas obras.
Bueno, y el otro tema es que ya dijimos que la recuperación de vías locales solamente se ha... la meta era 45% y tampoco se logró mayor cosa en ese sentido. Pero se prometió también, por ejemplo, la construcción de 16 puentes peatonales y solamente se han hecho 3.
Así es. Eso es lo que determinó la auditoría de la Contraloría.
No, Dios mío.
Esto en cuanto a movilidad.
Sí, en recuperación de las vías locales, bueno, ya lo dijimos, tal. Bueno, y como si esto fuera poco, la Contraloría, además, a su cargo, investiga irregularidades por más de 29 mil millones de pesos en el convenio para recuperar las vías locales, que creo que ya lo había...
Al que hizo referencia. Hemos encontrado un presunto detrimento al patrimonio público en principio que asciende a esa suma.
Bueno, en materia de educación, Contralor, el tema está también bien complejo, porque estamos hablando de una administración que se siente muy orgulloso de lo que ha hecho en materia educativa, y yo creo que lo que debería era sentir vergüenza de lo que ha pasado. Prometió construir 1,000 jardines infantiles. Se gastó 89 millones de pesos en prestación de servicios, contratando a diestra y siniestra gente, así como suministros, como obras, como arrendamientos, y de esos jardines infantiles solamente ha entregado 6 de 1,000. Escuchen la cifra, 6 de 1,000.
6 nuevos jardines, quiero llamar la atención y aclarar, porque hay unos que recientemente se han inaugurado, pero son los que se instalaron en contenedores, son 51 en contenedores.
Ajá.
Pero aquí le queda un problema, una papa caliente, por decirlo menos, a la próxima administración. Porque como no es una construcción tradicional, sino que son jardines instalados en contenedores, entonces allí no se realizaron contratos de obra, sino más bien se obtuvo una licencia, y esto es de 5 años apenas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la próxima administración, dentro del próximo cuatrienio, se van a vencer esas licencias por 5 años. ¿Y qué va a tener que hacer la próxima administración? Por supuesto que construir lo que no construyó esta administración.
O sea, lo que prometió el alcalde Peñalosa más lo que esta administración dejó de construir. Pero además hay otra cosa también en este tema de los jardines infantiles, Contralor. Y es que el equipamiento de estos jardines parece ser que no corresponde a la necesidad de cada jardín infantil. Porque no es lo mismo construir un colegio para pelados de 12 años, de 18 años o una universidad que un jardín infantil que requiere de ciertos elementos y de ciertas condiciones.
Así es, no creemos que es lo más afortunado haber instalado a los niños, a los infantes en contenedores.
¿Cómo le parece a usted? Como los contenedores que iba a montarnos allí en San Victorino. Él es el rey mundial del contenedor. Bueno, hablemos de los colegios. Prometió construir 100 colegios, pero solamente modificó 86.
No.
¿Cómo es?
No, él en campaña prometió construir 100 colegios. En el plan de desarrollo, cuando ya realizan su plan de desarrollo, lo aterriza a 86. Nosotros lo que tenemos que decir es que construcción de colegios nuevos, en lotes nuevos, que hubiera comprado esta administración, lotes,
ninguno.
Tenemos cero. En lotes nuevos, solamente, perdónenme, es cero colegios nuevos en lotes nuevos. Lo que se ha sucedido es que se han terminado 10 colegios,
ajá,
de los que venían de administraciones anteriores, y frente a eso la meta era, de los inconclusos, de 39, terminar los 39.
Terminar 39,
pero
sí,
solo
que estaban inconclusos.
Este número.
¿Cómo le parece a usted? Y dejó solamente 8 terminados, y hay también varias investigaciones sobre el tema, porque parece que tampoco está claro, de alguna manera, cómo se ha hecho todo, este mínimo que se ha hecho, cómo se ha hecho, ¿no? Parece que por ahí hay pláticas enredadas.
Nosotros tenemos algunas auditorías, pero exactamente que podamos decir con certeza que en este momento se ha perdido la plata, no, sobre esta materia.
Pero hay investigaciones.
Bueno, pero miremos lo de las universidades, porque
no,
es el tema de la
educación. ¿Cómo le parece la distrital?
La distrital tenía ese proyecto de Bosa por venir, sí, que viene desde el 2010 y no se terminó en la presente administración. Pero además, dentro del plan de desarrollo, esto es un proyecto, el de Bosa por venir, es un proyecto a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero la Secretaría de Educación del Distrito tuvo a su cargo construir 2 nuevas sedes de universidad. Este es un proyecto que ha llamado la atención de la Contraloría porque no se realizó tarea alguna, no se entregan ni siquiera estudios, no se entrega comprado algunos lotes. Este proyecto apenas se inscribió. Se anunció, por supuesto, en la propuesta programática de gobierno del entonces candidato, el doctor Gustavo Petro. En el plan de desarrollo se dijo que la Secretaría de Educación construiría 2 universidades, pero esto pasó sin pena ni gloria. Cero,
se quedó totalmente en cero, solamente en
la ejecución.
Increíble, es que eso es increíble. También hay otras cosas, Contralor, que decir. Él prometió, por ejemplo, jornada única para colegios, para 50 colegios, pero solamente creo que en jornada única están 4 colegios, lo que representaría un 1% solamente de esa promesa hecha de jornada única para los 50 colegios.
Así es, ¿no? Amparo, solamente 4 con resolución de aprobación del Ministerio de Educación.
Porque no es lo mismo jornada única que jornada escolar de 40 horas, son
por
dos cosas completamente
no.
diferentes. Entonces ahí sí no pueden ir a echar carreta, pero le echó y le creímos. Ahora, el otro tema que me parece que es muy peligroso, muy complicado, muy complejo, es el tema de la ampliación de la planta de docentes. Se vinculó a 8,000 maestros, a 1,700 auxiliares, y la cifra de contratación en ese sentido ya está pasando los 3.000, casi 4.000 personas vinculadas.
No, perdóneme, le aclaro.
¿Cómo es?
En el plan de desarrollo, la meta era la ampliación de esa planta docente del distrito en 9.700 docentes. Y apenas va en 3.326, o sea, el 34%.
Pero de todas maneras, es decir, alcalde, perdón, contralor, es decir, hicimos una cantidad de promesas de las cuales no hemos cumplido ninguna. No pudimos construir un solo colegio, no pudimos construir una universidad, no pudimos construir jardines infantiles, pero sí tuvimos dinero para contratar, ampliar la planta docente. ¿Era necesario hablar esa planta, ampliar esa planta docente? ¿O la ampliamos porque necesitábamos...?
Era la proyección, porque es que todo va en conjunto. Lo que se requería era las sedes físicas, la infraestructura, tanto en jardines, en colegios, como en universidades, por supuesto, y al mismo tiempo que se ampliara la planta docente, porque pues necesariamente que todo va en conjunto para obtener la mejor educación en Bogotá. Eso es el propósito.
Ahora, yo estaba mirando aquí el tema de los parques metropolitanos, zonales y escenarios, que ese es otro tema complejo. Él prometió, por ejemplo, 13 parques y solamente hizo 2. Lo peor es que estos parques venían de la administración anterior, de los parques metropolitanos y de los parques zonales, de manera pues que ahí la cosa también pues quedamos, mejor dicho, en nada. Pero empecemos con el tema de salud, contralor. Vamos con el tema de salud, que ahí también la situación es bastante crítica, en la situación, es decir, es uno de los grandes orgullos de la administración del señor Petro y resulta que no, tampoco nada de nada. En la reapertura del Hospital San Juan de Dios se han invertido recursos por 20.000 millones de pesos en un predio que no existía claridad en sus títulos. Y en esto ustedes observaron una clara improvisación y una falta de planeación. Hábleme de eso, contralor.
Es exactamente el proyecto del San Juan de Dios. Aquí se comenzaron a ejecutar recursos, se enviaron de recursos desde diferentes entidades que estructuran la administración de Bogotá para este proyecto del San Juan de Dios. La cuenta de la Contraloría va hasta por 20.000 millones de pesos. Pero de todos es conocido que no se tenía claridad sobre quién era el propietario de ese inmueble. Entonces, en principio se decía que la gobernación, que la fundación, que se compraría. A propósito del partido de hoy, nosotros estábamos también a puertas de un partido cuando se anunció, no me acuerdo qué partido era, cuando se anunció la expropiación por parte de la doctora Zamora, cuando se nos dijo que entonces se iniciaba el trámite de expropiación. Pero ese trámite de expropiación se inició expropiando a una entidad que no era la propietaria. Entonces, hasta que se pronuncia el señor superintendente de notariado y registro en segunda instancia, y allí entonces este proyecto, nosotros lo que vemos es que ha sido una prioridad del señor alcalde mayor de la ciudad sacarlo adelante, pero no en la mejor forma, porque lo propio, lo aconsejable, lo normal que haría cualquier persona, tanto en el sector privado y con más razón en el público, cuando se está administrando recursos de la comunidad, es que se realizan inversiones cuando se tiene realmente la propiedad inscrita a nombre de la entidad pública, en este caso de Bogotá. Pero allí hay una fuerte inversión, si se le puede llamar inversión a esto, de recursos públicos en cantidad de 20.000 millones de pesos, pero sin que Bogotá sea la dueña, la titular del derecho del dominio de ese inmueble.
Estamos comprando, como dicen los economistas, como el café y el petróleo a futuro, sin saber cuál es el precio dentro de 5 o 10 años. Entonces ya estamos comprando y después se nos viene la desbarrancada encima. El plan de equipamiento en salud también ha sido un caos. El tema de Capital Salud también ha sido otro caos, que está, digamos, en liquidación, ¿verdad? El tema salud capital, ¿no?
Está en causal de liquidación, pero no se ha realizado. Lo mejor, por supuesto, es liquidarla. En cuanto al plan de equipamiento, en cuanto al plan de equipamiento en salud, permítame señalar que este es un plan que está trazado desde el 2006 al 2019. Y que allí se estableció en ese plan que se construirían 127 obras para la salud de los bogotanos. Y apenas vamos en 16. El atraso aquí, por supuesto, no hay que decir que solamente de la actual administración del doctor Gustavo Petro, sino también de administraciones anteriores. Pero en la actual administración se ha construido una, que es la UPA de Usaquén, También se construyó parcialmente, se está terminando el CAMI de Chapinero.
Ajá.
Con una inversión de 10 mil millones de pesos, y se ha realizado una inversión de 10 mil millones de pesos en estudios y diseños. Pero de 127 obras programadas entre el 2006 y el 2019, apenas vamos en 16, y esto muestra un atraso significativo que, por supuesto, afecta la prestación del servicio de salud en Bogotá.
Bueno, otra cosa, por ejemplo, que quedó también, porque ya no es posible, es decir, lo que falta, que estamos hablando de mes y medio, lo que falta de esta administración no creo que surja de la nada, la famosa construcción de viviendas, que está dentro de las metas del plan de desarrollo, el tema de la construcción de viviendas. Solamente va el 4% de las viviendas prometidas construidas. Estamos hablando de cerca de 3.000 viviendas, para ser más exactos, 2.934. Entonces, ahí también la cosa está en situación de ira, intenso dolor, Gonzalo.
Esto en lo que corresponde a viviendas de interés prioritario.
Claro.
Que se prometieron la construcción de 70, y va apenas en de 70, y va en 2.934 viviendas. Esto es el 4% exactamente.
Bueno, y el otro tema también complejo, que lo hemos estado socializando, digamos, en los medios de comunicación una vez más, tiene que ver, por ejemplo, con el botadero Doña Juana, pues que también es una cosa que ha colapsado, que todo el mundo sabe que hay que quitar de ahí, que todo el mundo sabe que eso hay que hacer algo ahí, y ya estamos hablando de 750 mil toneladas de residuos que ya no resiste un kilo más.
Hay que recordar que la presidenta de administración dijo al comienzo que tenía dentro de sus planes, dentro de su propósito, sí, cambiar el sitio del alojamiento de estos desechos sólidos. Se habló de vecindades a Bogotá y de todo esto, pero se termina la actual administración sin que se haya tomado una determinación sobre el particular, y más bien es un problema que recibe la próxima administración.
No, pues imagínese, es decir, yo no sé cuál de todos los problemas que hemos planteado hoy aquí es el peor que tiene por resolver, y el prioritario que tendría por resolver el alcalde Peñalosa, porque adicionalmente a lo que estamos hablando de estos 30 regalitos que le deja el señor Petro al señor Peñalosa, estamos hablando de que Peñalosa fue alcalde de Bogotá hace ¿cuántos años? ¿16? ¿16, 18? ¿Algo así? Como 16 años, 4x4, 16. Sí, exactamente. Entonces uno dice, la ciudad de Bogotá era completamente diferente hace 16 años y hoy es otra ciudad completamente distinta. Peñalosa no puede plantear las mismas cosas que planteaba hace 16 años, porque hoy los problemas son los que tenía antes y los que tiene ahora, que son completamente diferentes, más estos regalitos, ¿no? Es una ciudad distinta, no solamente en su parte física, sino en su mentalidad, en la mentalidad, también en el chip de las personas que habitan en esta ciudad.
Y creo que no hablamos de la recolección, barrido y limpieza de desechos sólidos en la ciudad, del problema que le queda a la próxima administración frente a Aguas Bogotá, porque esta empresa Aguas Bogotá atraviesa por dificultades administrativas, horrible, financieras, y aquí la salvación ha sido siempre la de que la empresa de acueducto gire más recursos, pero la Contraloría de Bogotá ha detectado que las cosas no andan de la mejor forma por allí. Ha existido el hurto constante de combustible de vehículos. Ya hemos puesto esto en conocimiento de la Fiscalía, igualmente de llantas para esos vehículos. Varios vehículos de los que se compraron ya han sido desbaratados, desguazados. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder a futuro con la prestación de este servicio en la ciudad de Bogotá? Recordemos que es un caso de los tantos en los cuales se obvió la licitación pública en la ciudad, sí, de Bogotá. Aquí
se le dijo y se le advirtió, ¿no?
En la presente administración no se abrió y no se hizo por lo menos el intento de iniciar un proceso de licitación pública para adjudicar de manera transparente la prestación de este servicio, como era el deber de la administración.
Esa es otra papa caliente que le queda a Peñalosa, que va a hacer con toda esa cantidad de basura que le dejan, aparte del botadero de Doña Juana. Le queda esta otra basura que también va a ser muy complicada, pues, deshacerse de todo eso. Y ni hablar, por ejemplo, de las motos eléctricas, que de 100 motos, el 90% está por fuera de servicio, pero además mal utilizadas, ¿no? No se utilizaron para lo que les compraron. O sea, compremos esto y dedicámonos a la rumba, más o menos fue la idea.
Amén de la falta de transparencia en la selección de ese contratista, ¿no?
Exactamente. Y el señor por ahí andando y seguramente contratando más. Cuando uno mira el compendio de todo lo que ha pasado en la administración de Gustavo Petro, es decir, cuando uno le dicen quedaron obras inconclusas por un billón, con B larga, billón. Uno dice, Dios mío, no puede ser posible que hayamos estado manejados bajo la férula de tanta mediocridad en Bogotá y de tanta falta de gestión. Esto es increíble.
A propósito del tema de las obras inconclusas, Amparito, la Contraloría de Bogotá es la única entidad que le ha puesto el ojo, la lupa del control a este tema. Aquí nosotros dijimos en el 2013 habían 58 obras inconclusas. Nosotros venimos actualizando ese top de obras. Ajá. Algunas pocas han salido, pero sí han sido varias las que han entrado también. Y entonces llama la atención que es un billón de pesos que no se puede decir que se invirtieron, sino que se gasta el presupuesto público de los bogotanos en proyectos que no se terminan. Para no ir más lejos,
el edificio de la policía.
Es correcto.
Ese es la belleza, ese es el monumento a la mediocridad y a la mala gestión. Ese edificio debería llamarse Petrópolis, pues, como va.
Este edificio es un monumento a los elefantes blancos.
No, es increíble. Pero esas cosas pasan en Bogotá. Mi pregunta es, ¿por qué si ha habido tanto control de parte de ustedes, Petro ha hecho lo que le da la gana? Perdóneme que lo meta en un problema si es que me quiere contestar la pregunta, pero es que a Petro todo el mundo lo ha estado mirando, todo el mundo ha estado en el ojo del huracán, y el señor ha hecho lo que le ha dado la gana y se va de aquí tan campante. Yo no sé si va a salir por la puerta de adelante de la alcaldía o va a salir por la puerta de la cocina, pero el señor se quedó ahí se quedó, y Petro ahí.
Por ejemplo, en esta materia, lo que veníamos tratando últimamente en lo de obras inconclusas, debemos de señalar que se le puso atención al tema de que algunas de estas obras, que eran 58 obras inconclusas que teníamos hace 2 años, actualmente vamos en 45. Quiere decir que definitivamente se ha descendido en cuanto al número de estas obras. Desde la Contraloría de Bogotá tenemos la certeza, la tranquilidad, Amparo, de que se cumplió con nuestra función pública a cargo del ente de control.
Cuando pasan estas cosas, y esta es la última pregunta, señor Contralor, y muchas gracias por estar con nosotros, lo mismo le digo a su doctor Ramiro, cuando pasan estas cosas, la posibilidad de cárcel, la posibilidad de una sanción, la posibilidad de una multa, ¿existe o no?
La Contraloría de Bogotá no tiene eso dentro de sus posibilidades. Nosotros lo que hemos encontrado en algunos casos es que puede existir algún compromiso de la responsabilidad penal de algunos servidores públicos de la administración, y en tal virtud nosotros surtimos el correspondiente traslado a la Fiscalía General de la Nación. Lo propio realizamos cuando vemos un eventual compromiso de la responsabilidad disciplinaria de algunos servidores públicos y le trasladamos a la personería de la ciudad. Al interior de la Contraloría, nosotros en cada caso y cuando así lo ha meritado la situación, hemos iniciado los procesos de responsabilidad fiscal para determinar allí si hubo detrimento o no del patrimonio público, en qué cuantía y quién o quiénes los responsables.
Sí, pero eso lo que le deja uno claro es que los funcionarios de Petro serían los que pagarían los platos rotos de su mala administración, de su cero gestión, y Petro invicto, Petro ahí, y se lanza después de candidato a la presidencia de la República. Increíble. Señor Contralor de Bogotá, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable, por su tiempo y por acompañarnos en esta discusión.
José Amparo, muy amable por invitar a la Contraloría de Bogotá acá en López.